La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
Los acontecimientos se precipitan, un poco como en este momento de esta tocata de Alberto Ginastera y el piano de Luisa Scott en esa importante exposición artística que ha hecho de la música del concierto número uno de Ginastera a Scott. Y aquí estamos con esa idea de acontecimientos que se precipitan. Por eso, en esta semana, en estos días, tuve oportunidad de ver un documental artístico de un alto nivel, un documental sobre una maestra de actores, Edi Krila, algo que siempre me interesó conocer. Ahora, a partir del documental de Luciana Mugurosa,
Murujosa.
Bueno, ya ves, lo tengo aquí. Alguien me lo anotó mal. Bueno, es muy bueno porque ahora no se olvida a nadie, claro. Nunca más. Murujosa, que está aquí a mi lado.
¿Cómo estás?
Y esa identificación es tan importante porque Edi Krila formó parte de un movimiento, diríamos, desde el punto de vista artístico, teatral, actoral, que dejó una impronta a través de casos de directores, actores que hemos conocido. Yo los menciono en un libro sobre Alfredo Alcón, el actor de La Utopía. Aquí hay una profundización notable, hay un panorama que nos permite ubicar un momento, una época, pero recién estaba comentando a Luciana Murujosa el tema que nos ha dejado en vilo, que es la emoción al mismo tiempo, el conocimiento y la emoción al ver la película, una película muy recomendable. Es interesante saber, a partir de la propia experiencia de Luciana, qué motivó este tema tan importante, tan central, que tiene múltiples facetas.
Bueno, lo que motivó el documental básicamente es mi propio desconocimiento sobre Hedy, ¿no? Y darme cuenta que Hedy murió en el 84 y a partir de ese momento su figura se fue diluyendo y hoy es muy recordada por muy pocos, quizás los que la conocieron en la década del 70 cuando ella vivía en sus últimos años, porque ella dio clases hasta sus últimos años y además actuó, hizo solo 80 a fines de los 70, pero posteriormente esa figura se fue perdiendo y los actores jóvenes, que la gran mayoría vienen de allí, no de esa escuela, porque ella fue la maestra de Agustín Alezzo, de Augusto Fernández, de Carlos Gandolfo, etcétera, no conocen la raíz de su forma de actuar, ¿no? Y eso me surgió a mí en mi propia experiencia, ¿no? De haber hecho 10 años de teatro, llegar a lo de Agustín Alezzo y que él le empiece a mencionar a su maestra de una forma muy amorosa y darme cuenta que yo no la conocía y que nunca había escuchado su nombre en 10 años de hacer teatro. Entonces, bueno, eso fue lo que motivó a hacer este documental para volver a poner a Hedy y a esta mujer, ¿no? Que no es un maestro de maestros, sino que es la maestra de los maestros, que recupere un lugar que le corresponde, ¿no? De ese reconocimiento que no tiene hoy en día.
Sí, porque a mí siempre me interesó conocer algo más sobre el teatro independiente, sus vertientes, sus orígenes, sus fuentes. En la película misma se menciona algunos de los testimonios tan especiales que hay en esta película, porque no son meros testimonios, hay algo más. Se menciona que ellos provenían de Nuevo Teatro.
Así es.
Me estoy refiriendo a Lezo, Gandolfo y otros que aparecen.
Sí, como Pepe Novoa, Augusto Fernández, Pochi Ducasse. Bueno, y después hay otros que fallecieron que también eran de ese grupo, como Elsa Berenguer, Nelly Tesolín, Flor Stenberg.
Claro. Y por eso, cuando me interesé por la película, reconocí esa necesidad de un testimonio que nos permita ubicar un poco de todo ese movimiento artístico que ha dejado esta impronta que comentaba y que está carente de testimonios, de documentos, porque hay que decir, el papel de Edith Krila ha sido importantísimo. Por eso yo creo que es una película que hay que ver, que vale la pena tener en cuenta. Y no solo los actores, directores, gente de teatro, del arte, porque tiene un testimonio extraordinario sobre una mujer.
Totalmente.
Aquí aparece también un tema central de la película.
Sí, sí, sobre una mujer y sobre un artista, ¿no? Y sobre un inmigrante. Por eso está muy bien, como mencionabas vos al principio, la cantidad de aristas que tiene la película y por qué es interesante no solo para la gente de teatro, que obviamente tiene un plus porque están los grandes maestros, ¿no?, que ya no están, sino es la historia de una mujer. Les cuento brevemente, ¿no? Hedy Krila fue una actriz austríaca que nació en 1898, ¿no? Ni siquiera el siglo pasado, el anterior. Y ella vino a la, era judía y vino a la Argentina en 1940, escapando del nazismo. Entonces ella tiene toda una historia ya de entrada, de venir ya con la guerra empezada, de resiliencia, ¿no?, de aquí tener que rehacer su vida, que bueno, por suerte su hermano, que Hedy Krila no es su nombre verdadero. El nombre verdadero de ella, su apellido era Schlichter. Esa era hermana de Víctor Schlichter, que aquí fue bastante conocido en la década del 50 y 60, porque tenía una orquesta, ¿no? Que, bueno, no era Schlichter, sino que era Lister, para poder mencionarlo mejor, ¿no? Y bueno, y eso también es muy interesante, cómo ella necesita, no puede volver a realizar su carrera, porque ella era actriz fundamentalmente, y al llegar a la Argentina, con un, más allá de que hablaba castellano, con por ese fuerte acento que tenía, no tuvo mucho lugar como actriz, salvo en lo que era el Teatro Alemán Independiente o compañías francesas exiliadas. Entonces eso lo termina llevando a convertirse en maestra, ¿no? Y probablemente esta es otra cosa interesante que creo que es algo que le interesa mucho al público general. Ella terminó haciendo lo más importante de su vida, que fue el encuentro con estos jóvenes de la máscara, Agustín Alés, Augusto Fernández, con quienes revolucionan definitivamente la forma de actuar en Buenos Aires. Lo hace a sus 60 años. Hace probablemente lo más importante de su vida en el último cuarto de su vida, ¿no? Y me parece que todas esas cosas que hablamos, ¿no?, de la mujer, de esa vida dura, ¿no?, de tratar de sobresalir o de tratar de hacer lo que ella quería hacer, ¿no?, y que quizás eso también haya tenido un poco que ver en esto, que hoy no se la recuerde tanto, ¿no?, está, que hay una cosa de quizás que la mujer no sobresalga demasiado en otras épocas más que ahora, por suerte. Y bueno, la historia del inmigrante, que para nosotros es tan cara, ¿no? Y esta mujer que, bueno, como te decía, que hace lo más importante hacia el final de su vida.
Estabas comentando todo esto. Estamos aquí en la escena virtual, sí, con la visita de Luciana Murujosa, que aquí funge como directora cinematográfica. Es una persona que tiene además una trayectoria teatral y otras facetas importantes. Todo esto hace que de repente uno vea una película y tenga en cuenta el nivel artístico que alcanza un documental, que además tiene una música. Estoy acompañado por Ricardo Piñero en la operación técnica, y estuve buscando un lead de Schubert.
Sí, Margarita en la Rueca.
Margarita en la Rueca. Resulta que se está cumpliendo un aniversario, 100 años de Victoria de los Ángeles. No pude encontrar por ella, pero también cantó y asombró a los alemanes. Era realmente una voz exquisita. Pero tenemos acá una versión de Margarita en la Rueca, de Kiri de Kanagawa. Estos son versos de Goethe. Lo notable es que todo ese bagaje, esto que implica la infancia, la juventud, una mujer que vino con más de 30 años.
Más de 40.
Con más de 40, Edith Krila. Traía consigo una cultura, toda una cultura que se manifiesta, por ejemplo, en esta preciosura, esto que es Margarita en la Rueca, Schubert, versos de Goethe.
Und seinen Küssen vergessen.
mi paz se ha ido, mi corazón está abrumado, si él no está conmigo, siento que muero. Nunca volveré a estar tranquila. Esos son versos de Margarita, ¿no? De estos versos que Goethe, inspirado, escribió y que Schubert retomó para este Lied que cantó Quirite Canagua. Pero, qué importante, porque estamos en el clima, en un clima, en esa atmósfera de la película, el documental Edith Krila, maestra de actores, dirigida por Luciana Murujosa. Y claro, me fui casi hacia el final de la película, porque esta música aparece antes también.
Sí,
aparece antes también.
Sí. Es lo interesante, hay una cosa medio cíclica, ¿no?, en la película, medio circular, porque aparece al principio y aparece al final también.
Eso mismo.
Y bueno, es muy interesante con lo que vos trajiste esta música, porque cuando yo empecé a pensar en la música justamente, tenía muy claro que tenía que ser música clásica, pero no encontraba qué tenía que ser específicamente, porque yo estaba escuchando y no era Mozart, no era Beethoven, no era Bach, ¿no? Y de casualidad, buscando esta famosa oración de Margarita, ¿no?, que se menciona en la película, que me había mencionado Cora Roca, que es una de las entrevistadas, me hablo con una amiga muy conocedora de literatura alemana y ella me dice, mira, debe ser este pasaje de Margarita en la Rueca que da origen a este Lied de Schubert. Y me pasa una canción, un link, ¿no?, de internet, y lo escucho y dije, esto es la música de Hedy. Acá está Hedy, ¿no? Y bueno, no es para nada casual, ¿no?, que bueno, Schubert era austríaco. Y a partir de ahí es que yo contacto a Lucio Bruno Videla, que es el compositor de la música de la película, y desarrollamos la música a partir de esto, ¿no?, de este Lied en particular y de esta estética schubertiana, luego quizás un poco más maleriana, ¿no? Pero bueno, esta era la intención. Y la música está editada. La editó Virtuoso y la pueden escuchar, si quieren, en las plataformas, en Spotify, etcétera.
Lo voy a tener en cuenta. Sí, sí. Yo estaba buscando si lo había cantado Victoria de los Ángeles y no lo pude encontrar. Pero no tenía tampoco grabación. ¿Tiene otros Lied de Schubert?
Bueno, en realidad hay otro Lied, digamos, podríamos llamarlo Lied al siguiente que hay en la película, que en realidad es una creación de Lucio. Porque bueno, estábamos hablando justamente de esta famosa oración de Margarita y Gerardo Delgado, que es el pianista de la película, en un momento hablando con Lucio le dice, mira, pero si habla de la oración hay otra parte en la obra de Fausto en la que ella le habla a la Madre Dolorosa, ¿no?, a la Virgen. Sí. Entonces debe ser esa la oración. Y ahí fue que nosotros grabábamos la música un lunes, el domingo Lucio compuso ese pequeño Lied, ¿no?, que ahora lo completó, pero ese pequeño fragmento que habla de la oración a la Madre Dolorosa. Y los dos líder están cantados por Rocío Giordano.
Claro, sí, 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 disfrutamos mucho. Precisamente yo había mencionado el nivel artístico de esta película, ¿no?, el sentido estético que tiene. Y tenemos nosotros la grabación. Tenemos una grabación de Lucio Bruno Videla, justamente Escenas de Edith Krila, Opus 65, Suite para cuarteto con piano sobre motivos de la película Edith Krila, maestra de actores de Luciana Murujosa. Claro, acá figura Preludio, Berlín, años 30.
Bueno, es que esto en realidad es una obra derivada de la música de Hedy. Lucio, a partir de la música de la película, creó varias suites orquestales. Tiene una que es para cuarteto, que es una suite para cuarteto, después tiene una suite orquestal para orquesta de cuerdas, otra para orquesta completa. Bueno, es como que le está sacando el jugo, Lucio, a Hedy, porque nada, la verdad es que gusta mucho la música.
Claro, yo estaba mencionando aquí un preludio, Berlín, años 30. Entonces nos está ubicando en una época muy precisa donde comienza el drama y la tragedia familiar de Edith Krila.
Así es.
Eso que aparece en la película muy logrado porque remite pasajes documentales de la época. Es decir, hay distintas vertientes a las que has recurrido, ¿no?, en ese montaje excelente que tiene. Y aparecen esos momentos que nos ubican en una instancia donde luego, con dramatizaciones sobre una obra de Bertolt Brecht,
sí, ¿no?, El terror y miserias del Tercer Reich,
aparece el teatro filmado en este momento, donde sí nos ubica en un clima, en ese clima de persecución, de preocupación, de terror, precisamente. Y bueno, esto está muy logrado también, porque los actores que se mueven así están enfocados, están ubicados en algo que siempre es cine, por más que se filme una actuación teatral, siempre es cine. Y aquí forma parte de una duración, unas secuencias muy precisas, que mantienen el clima y que dan el sentido, con síntesis de situaciones tremendas, ¿no? Como cuando piden documentos a los que están por emigrar. Y Eddie Krill se salva porque había cambiado su apellido, ¿no es así?
Claro, conservaba todavía su apellido de casada, que era Krila, precisamente. Su marido era Krila con K, del cual, bueno, ella se divorcia después y viene aquí a la Argentina y conserva su apellido, ¿no? Y bueno, por suerte su documento todavía no estaba actualizado, ¿no? Pero bueno, realmente, cuando viendo los documentos aquí, ella, más allá de que aparece como divorciada, siguen mencionándola como Krila. Y de hecho, un poco por lo que te contaba del mismo Víctor Schlichter, que decide cambiarse el nombre a Lister, ella decide conservar ese apellido, por más que, bueno, fue una situación bastante difícil la que atravesó con su ex marido, Anton Krila. Conserva el apellido porque era mucho más pronunciable, ¿no? Pero lo hace más ameno poniéndole una C en lugar de una K. Entonces es Hedy Krila.
Sí, pero esa es una instancia donde uno enseguida siente que salvó su vida, era el momento límite. Siempre aparece esa circunstancia límite donde estaba jugando todo, ¿no?
Porque... Sí, sí, y la suerte, o sea, en un punto, ¿no?, la suerte que tuvo también, porque al estallar la guerra, bueno, pueden buscar, por ejemplo, toda esta, la investigación de la película está basada en el libro de Cora Roca, que hizo sobre Hedy, sobre la vida, que se llama Días de Teatro, que pueden encontrarlo, está agotado, sí, capaz lo encuentran en el Mercado Libre, pero lo pueden encontrar en la web de la película, que es www.hedykrila.com.ar, ahí se puede descargar, y se ve todo esto en detalle. Y bueno, Hedy, además, primero que era austríaca, que después, a partir del 38, con la anexión de Austria, forma parte del Tercer Reich, ¿no? Cuando estalla la guerra, de alguna manera ella es ciudadana del Tercer Reich. Y bueno, Cora cuenta mucho cómo ella tenía que renovar su pasaporte, las dificultades, cómo al final consigue hacer todo el tramiterío que necesitaba para venir a la Argentina en medio de una guerra, y que además viene, imagínate que tampoco había transporte de pasajeros en ese momento, porque el Atlántico estaba lleno de submarinos, ¿no? Y ella se sube a un barco carguero para llegar acá. Así que todo ese periplo, ¿no?, y atravesar por 30 días el mar, el Atlántico lleno de submarinos. Bueno.
Claro, qué época, qué momento, circunstancias de la Segunda Guerra Mundial y los prolegómenos que se viven en el caso de tantas personas, multitudes que sufrieron esa tragedia, y cómo se entrecruza con nuestra propia vida, con nuestra propia existencia social, artística, el hecho de los emigrados, ¿no? Los emigrados, los que llegaron como inmigrantes a la Argentina, y esto enriqueció paradójicamente nuestro acervo cultural. Esto ocurrió con muchos músicos que llegaron y también estuvieron en el Teatro Colón. Es decir, ha dejado todo esto una herencia cultural que forma parte de nuestro acervo, que es increíble, ¿no?, por el aporte que hubo en varios aspectos. Yo estaba mencionando todo esto porque hoy iba a ser un homenaje a Victoria de los Ángeles por los 100 años, una voz única, exquisita, que visitó el Teatro Colón, que estuvo aquí en la Argentina. Quiero aprovechar este momento si me permitís, Luciana, pero lo estamos compartiendo. Porque precisamente Victoria de Los Ángeles hizo una grabación de recopilaciones que Federico García Lorca pergenió, y hay algunos temas muy conocidos, pero lo canta Victoria de Los Ángeles acompañada por el piano de Miguel Zanetti, y sería lindo escuchar este comienzo de varios temas, canciones populares españolas.
Qué lindo.
Por ejemplo, empieza con Anda Jaleo. Un homenaje múltiple, porque en este caso esta introducción de García Lorca tiene que ver con aquel momento que se estaba viviendo en esa crisis que genera la Segunda Guerra Mundial, y se vivía en distintos países con matices, pero con el mismo dramatismo y la tragedia que se desataba. Es un homenaje que también estamos haciendo de paso a García Lorca, y quiero en este momento agregar algo que tiene que ver con una visita que es la de mi hermano Carlos Andreoli, que está en este momento en Buenos Aires, viene de Granada, está de paso, y hoy se presenta en la Academia del Tango, Avenida de Mayo 833, a la hora 20. Y bien, aquí tenemos la oportunidad de escuchar una grabación suya con versos de Raúl González Tuñón, pero en un poema que está dedicado precisamente a García Lorca, porque este poema es Qué muerte enamorada de su muerte. Tremendo el caso de García Lorca, que es un desaparecido. Todavía no se ha encontrado justamente. Como él, hay 300.000 españoles, tengo entendido, que no se conoce su paradero. Ahora aparecieron descendientes que se interesaron en la cuestión. Pero García Lorca sigue siendo un desaparecido. Y aquí tenemos los versos que le dedicó en aquel momento a alguien que estuvo muy ligado junto con otros poetas americanos, latinoamericanos, europeos, en distintas circunstancias, y especialmente con García Lorca. Me refiero a González Tuñón. Escuchamos esta versión de Carlos Andreoli de ese poema.
Enamorada de su muerte, qué fusilado corazón tan vivo, qué luna de ceniza tan ardiente, en donde se desploma Federico. Los menudos rumores de la muerte alrededor del esqueleto niño, cuando suben y bajan las mareas, en donde se desploma Federico. Qué amor al que cayó por el acero, de un alba de asesinos y de obispos que olora siempre viva apasionada, en donde se desploma Federico. Qué aire de antigua voz de estatua rota rodea su sepulcro amanecido, cuando suben y bajan los claveles, en donde se desploma Federico. Todas las cosas que él amaba crecen junto a su muerte, desbordante río que corre por la tierra de los hombres, en donde se desploma Federico. Qué amor al que cayó por el acero de un alba de asesinos y de obispos, que olora siempre viva apasionada, en donde se desploma Federico. Cigalas a las 7 de la tarde, Jerez al alba de color subido, cuando suben y bajan las guitarras, en donde se desploma Federico. Lloronas de pasión y velatorio, rizos de niños mágicos dormidos, poemas de Darío y de Neruda, en donde se desploma Federico. Qué amor al que cayó por el acero de un alba de asesinos y de obispos, que olora siempre viva apasionada, en donde se desploma Federico. Toreros muertos y solteras solas, y puentes y navajas como lirios, cuando suben y bajan las campanas, en donde se desploma Federico. Qué muerte enamorada de su muerte, habitado en violeta y en jacinto, santo sepulcro el que conquistaremos, en donde se desploma Federico.
Un homenaje que hacemos también a García Lorca en esta tarde, con estos versos de González Tuñón, Qué muerte enamorada de su muerte, cantado por Carlos Andreoli. Y aquí estamos en la escena virtual con la hermosa visita de Luciana Murujosa, que nos permite adentrarnos en un clima, en una época, en un momento donde llegan a la Argentina todas esas influencias, eso que se ha ramificado en nuestra cultura, en el teatro particularmente, en la poesía también, y en el teatro tan ligado a la poesía.
Sí, totalmente, porque bueno, esta, justamente ya que mencionabas a Lorca, ¿no? Él viene aquí en la década del 30, antes de morir, y Margarita Xirgu es la que también que emigró y fue muy importante en el teatro, y fue la que le insistía a Lorca que se volviese, ¿no? Que volviese a la Argentina, y bueno, él decidió quedarse allá, y bueno, que lo llevó a su trágico final. Pero esos inmigrantes que vinieron aquí a raíz de la guerra civil y del fascismo en España, formaron escuela también acá, fueron muy importantes. Quizás una escuela más declamatoria, que bueno, para los años 30, 40 era ese estilo, ¿no? Y que luego estos jóvenes de la década del 50, que ya estaban empezando a ver el cine norteamericano, ¿no? De Elia Kazan con Marlon Brando, James Dean, que tenía otra forma completamente diferente de abordar la actuación, bueno, querían eso, ¿no? Y así fue como se cruzan, que bueno, en ese momento era lo que empezaba a estar muy en boga, que era el método de Stanislavski.
No, nada menos.
Que Hedy en realidad lo conoce aquí, eso, ¿no? Pues ella no venía con esa formación, ella era del teatro alemán, su formación era totalmente alemana, creo, esto que hablábamos mucho, ¿no? De cómo está la cultura germana atravesada por la película también, ¿no? Atravesada la película. Y bueno, ella lo conoce aquí, leyendo un libro, le interesa y lo adopta, ¿no? Todo lo que es lo del método de Stanislavski, a su propio trabajo. Y con estos jóvenes, bueno, cambian la forma de actuar en la Argentina. Y es interesante lo que vos mencionabas de Lorca, también para traerlo a colación, ya que estamos. Hedy era una, primero que nacieron el mismo año, en 1898, ¿no? Y luego que Hedy era un amante del castellano. Ella hablaba, decía que el castellano era un idioma hermoso, que tenía muchas vocales, y amaba a Lorca. Ella trabajaba muchísimo en sus clases de La Palabra en Acción, que fue lo que se dedicó los últimos años de su vida, sobre textos de Lorca, Y de hecho, una, esto no, está, no se menciona, pero está después en los créditos, las partes finales de la película están justamente musicalizados con unos temas preexistentes de Lucio Bruno Videla, que están basados en unos versos de Lorca. Se llama Remansos, el tema original, las canciones originales.
Estas múltiples conexiones de la cultura, del arte, esto, y los destinos cruzados, ¿no? Destinos que convergen y se separan, se pierden en distintas circunstancias, pero acá tenemos un cúmulo, una riqueza cultural que forma parte de nuestro bagaje, que está aquí presente. Esto nos permite justamente encontrar nuevos puntos para desarrollar, para abrirse los caminos de Federico, eso que Alfredo Alcón logró plasmar de manera extraordinaria. Yo tengo justamente acá un libro, Alfredo Alcón, el actor de La Utopía, artista en su tiempo, que después te voy a dedicar, Luciana.
Muchas gracias.
Sí, sí, lo traje a propósito porque yo allí en ese libro, en un capítulo, menciono a Eddie Krilla y toda esa corriente de artistas, de actores que estaban en una búsqueda porque tenían un patrón declamatorio detrás. Hasta ese momento, ¿no? Alguien menciona a Fausto Rocha, por ejemplo, que era un actor de la época.
Sí, Fernández.
Nada menos que Augusto Fernández, que tenía su taller muy cerquita de esta emisora, en esta misma cuadra. Sí, lo recuerdo muy bien. Y siempre uno encontraba actores, actrices, en esta cuadra, en Bernardo de Irigoyen, al 900, donde están los estudios de FM 91.1 en el dial Radio Amadeus. Aquí, en este momento, en la escena virtual, recordando esos momentos de la película, donde aparecen también documentales, grabaciones que podemos apreciar a Eddie Krilla, que actuaba ya en Europa. Aparecen filmaciones.
Sí. Sí, sí, hay unos fragmentos de películas en las que ella participó, porque ella, bueno, obviamente su primera inserción en lo que es la escena de habla germana es en teatro, ¿no? En la década del 20, pero hacia fines del 20 ella se va a Berlín, hace teatro, pero en la década del 30, en el año 30, empieza el cine sonoro, ¿no? Y ella se inserta en eso, en las primeras películas sonoras, y entre el 30 y el 33, ella hace alrededor de 10 películas, de las cuales no sobreviven todas, ¿no? Y tengamos en cuenta que en el 33, que es el año, en enero del 33, que es el ascenso del nazismo, ella tenía 35 años. Y ese mismo año ella trabaja en 5 películas que se estrenan ese mismo año. O sea, ella está en pleno crecimiento, digamos, de su carrera, que se ve cortada por el ascenso del nazismo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces en la película rescatamos dos fragmentos de dos películas. Una es Señoritas de Uniforme, que está ahora en la plataforma Mubi, si la quieren ver. Está ahí, es una película del 31, también muy controvertida porque hablaba del amor entre dos mujeres, dirigida por una mujer, y todo el elenco es de mujeres, no hay un solo hombre en la película. Y luego hay otro fragmentito pequeño que es Morgenroth, que es una película que fue muy también controvertida porque hablaba sobre la Primera Guerra Mundial y los nazis lo tomaron como un símbolo nacionalista. Y creo que no sé si sigue hoy estando prohibida, pero por mucho tiempo estuvo prohibida su reproducción en Alemania.
Es decir, Eddie Krilla tenía una experiencia, una cultura, que después de los 40 años, en la segunda parte de su vida, vino a enriquecer nuestro caudal cultural, artístico, teatral, convirtiéndose en una maestra de actores. Esto que narra la película de Luciana y que tan recomendable la vamos a poder ver. Yo la voy a ir a ver de nuevo. Una película que en este momento está con exhibiciones en distintos cines.
Sí, te digo, mira, va a estar mañana jueves 2 a las 8 de la noche en el Cultural San Martín, ahí en la calle Sarmiento. El martes que viene va a estar en el Cine Gaumont, perdón, en el Cine Cosmos a las 7 de la tarde. Y el otro jueves, repetimos, el jueves 9, está nuevamente en el Cultural San Martín a las 8 de la noche. Esas son las últimas tres funciones. Ojalá que tengamos suerte y podamos seguir quizás en el Cosmos o en alguna otra sala, pero por ahora lo que queda es eso, salvo que haya alguna otra. Y esto en Buenos Aires, porque también se está dando, hoy es día hoy es miércoles, hoy miércoles primero, hoy se da a las 7:10 en el Cine América en Santa Fe. Después el lunes vamos a estar en La Plata, en el Cine EcoSelect, a las 8 de la noche. Y la otra semana, el otro fin de semana, el 11, empezamos tres funciones en Rosario, en el Cine El Cairo. Así que tenemos una serie de proyecciones en diferentes puntos como para que sea apreciado por los teatreros y no teatreros, como decíamos.
Las facetas de la difusión de la obra.
Y es muy importante que sigan nuestras redes, que en Instagram es @hedicriladoc, Hedy con H, Krila con doble L, doc de documental, o si no en Facebook también como Hedy Krila documental, porque ahí si tenemos más funciones las vamos a ir anunciando en las redes, aparte de que también consideramos que es un poco el lado B de la película, porque vamos subiendo mucho material que no aparece en la película y que queremos compartir, ¿no?
Qué bueno, eso es importantísimo. Porque lo que más me interesó a mí, mejor dicho, el detonante era conocer algo de nuestra propia tradición cultural, teatral, de esos movimientos, de esas generaciones que desde el Teatro del Pueblo, fundado por Leonidas Barletta, significaron una manera de encarar artísticamente y no comercialmente, de manera muy drástica en el caso de Barletta, luego con matices, con diferencias, pero apareció el teatro La Máscara, ese primer teatro La Máscara, porque ahora hay una reedición del teatro en este siglo. A principios del siglo comenzó con Gonzalo, este teatro La Máscara, que ahora exhibe obras de Roberto Cosa y de Armando Discepolo, que son dos autores nacionales de envergadura. Y el caso es el del grupo de actores que ya estaban funcionando en el Teatro Colonial, porque en la película aparecen varios teatros.
Sí, bueno, ese es un rescate muy interesante que hacemos en la película, que es un mediometraje que hizo Hedy Krila con un grupo de alumnos en el año 60-61, que se llama Barrios y Teatros de Buenos Aires, que ella recorría con un grupo de alumnos los barrios y los teatros de Buenos Aires. Entonces ahí se pueden ver el Teatro La Máscara, se puede ver el Teatro en la Boca de Cecilio Madanes, ¿puede ser?
Sí,
si no me equivoco.
Cecilio Madanes, Teatro Caminito.
Sí, y algún otro teatro más se ve. La idea de esto era generar como un intercambio con Austria, ¿no? Por suerte este material se conserva. Lo conservó Cora Roca en un momento que digitalizó en la década del 90 este fílmico de media hora, donde además hay imágenes del recién inaugurado Teatro San Martín, además, con todas sus trampas en pleno funcionamiento.
Sí.
Y lamentablemente está digitalizado en un VHS, afortunadamente está digitalizado en un VHS, pero no tiene sonido. Y recientemente una de las participantes de esta película, probablemente la que haya hecho la dirección, más allá de que se considera que es un film colaborativo, ¿no? Porque no hay nadie que sobresalga en ninguna rol como otro, pero ella participó Eva Feinsilberg en ese momento, que luego se llamó Eva Landeck.
Ajá.
Y Eva Landeck fue una de las primeras mujeres cineastas. Y ella hoy se está haciendo un documental, Pablo Espátula está haciendo un documental sobre Eva Landeck, y encontró unas latas donde estaría este mediometraje, que al menos encontró aparentemente la mitad y aparentemente tiene sonido. Así que bueno, vamos a hacer a ver si podemos recuperar qué más tenía este material tan interesante, porque además ahí lo podemos ver a Agustín Aleso y Augusto Fernández de 22 años.
Sí, eso fue muy emocionante para mí, reconocerlos, unos muchachos, y uno que ha conocido a Aleso ya en otra época, ¿no? Y propio Fernández también, eran unos muchachos. Y claro, eso que hemos recibido, decía yo, como herencia, y que nos permite tener un panorama del proceso, de los procesos que hacen a la ciudad también, a los lugares, a los teatros, lugares que están y otros que no están, y recuperamos identidad a través de todos estos materiales de archivo, esto que hace profundizado, has indagado, investigado, y hablar de esto es tan importante por lo que significa el patrimonio cultural, eso que está tan descuidado. Totalmente. En nuestro medio, lo que se ha perdido, algo que yo menciono en este libro sobre Halcón, en el caso de la televisión, lo que se ha perdido, materiales como el Hamlet, por ejemplo, que filmó Halcón y que en su momento tuvo, en la década del 60, un estándar masivo. Lo vio un porcentaje increíble de televidentes, familias enteras. Era un momento de blanco y negro, no había muchos canales, pero uno piensa, una adaptación teatral de Hamlet que tuviese tanta repercusión, hoy es increíble. Y allí aparece Halcón, y luego otras expresiones artísticas notables de actores importantes como Narciso Ibáñez Menta, que se ha perdido todo ese material.
Bueno, o sea, justamente Halcón trabajó con Hedy en tele, hicieron juntos Crimen y Castigo, ella hacía de la vieja usurera, se conservan 4 fotos de eso, nada más. Y aparte de esto que era, estaba hecho en Alta Comedia, también en ese ciclo se hizo la primera versión de Esperando la Carroza, donde Hedy es la primera mamá Cora. Hedy interpretó a mamá Cora en la primera versión televisiva de Esperando la Carroza, que luego, bueno, lamentablemente, quizás lo hubiese hecho en cine también, pero cuando se hizo ya había fallecido Hedy. Esos son dos materiales que en los que hay algo de, se reconoce que ya estuvo, probablemente en algún lugar más, pero que nada de eso se conserva.
Bueno, yo particularmente estaba muy ansioso de ver esta película, y como te decía antes, tiene vertientes, flujos que permiten darle una unidad, un criterio muy bien llevado, con también un interés, un ritmo, una película que tiene momentos de tensión, y con un nivel estético muy bien ubicado, la música, por ejemplo, la elección, las atmósferas que se dan. Y yo mencionaba todos los materiales que utilizaste, tanto los otros documentales, filmaciones en blanco y negro en su momento, filmación de esas dramatizaciones de la obra de Bertolt Brecht, breves pero muy concisas, pero muy efectivas, y que cargan una alta sensibilidad, y por las situaciones dramáticas. Y luego algo que me llamó muchísimo la atención es el uso de los testimonios, que en otras películas que hemos visto el testimonio es un relato que aporta datos sobre una época, sobre una personalidad, sobre acontecimientos, y en este caso son testimonios de artistas que se conmueven al recordar a Eddie Krilla, y eso que además tiene su momento culminante, ¿no?, hacia el final, con un alto voltaje de emoción y silencios. En la película están muy bien manejados esos momentos, cuando se consulta a Fernández, Augusto Fernández, maestro de actores, muy muy reconocido, alguien que era tan apasionado del teatro que llegó a exhibir una muestra de una obra teatral, Madera de Reyes, me acuerdo que duraba horas en el Teatro San Martín, y él estaba empecinado en que eso era lo que correspondía, y tuvo tuvo su, su audiencia, sus espectadores. Pero una obra que dura 4 horas, te imaginas que no es lo común. Pero esa pasión por el teatro, o por dar un, toda una expresión artística, que en su momento es una manera de la rebeldía, tal vez, del artista, ¿no? Que quiere exponer algo pese a las modas, el momento, los ritmos, las circunstancias. A veces se choca con eso, se choca porque estamos viviendo justamente algo que es manipulación, se moldean las conciencias. En ese momento, menos que ahora, porque si uno piensa ahora lo que significan las redes sociales y esa manipulación, la supuesta libertad, ¿no? Porque uno aparentemente maneja un aparatito que en realidad lo puede manejar a uno. Esta es la cuestión. Sí. Entonces, las cuestiones de las adicciones son formas de la alienación contemporánea, sobre todo en el sector juvenil. Esto es terrible cuando puede ser manipulado con fines políticos, por ejemplo, ¿no? O que ya no son meramente comerciales, pero se emplean todas las técnicas del conocimiento como para poder influir. Ahora, esto también se traslada a los artistas. Los artistas se apropian de estas circunstancias y se van a apropiar de estas circunstancias para hacer sus creaciones. En el caso de esta película que estamos comentando, un documental artístico que permite que enriquecernos con todo ese bagaje cultural que yo mencionaba. Repito, me emocionó la aparición de Aleso, de Agustín Aleso, de Fernández, de Ordano, contando sobre su maestra, cómo les cambió la manera de interpretar, de ser actores, y el valor de las personas, que esto es lo más importante, un mensaje central en la película.
Sí, totalmente. Eso está un poco, para empezar, con lo que vos decías, ¿no? Que cómo ellos cuentan, cómo ella los influye en su forma de actuar, pero fundamentalmente ella los influye en su vida, ¿no? Ella no es una maestra de teatro simplemente, es lo que decían todos, era una maestra de la vida. Porque no solo era técnica, sino era una forma de, bueno, la disciplina, una forma de comportarse. Y eso está, como decís vos, en un texto que escribió Hedy hacia el final de su vida, que lo encontró Agustín Aleso, escondido adentro entre la tapa de un libro y un forro. Sacó el forro del libro y adentro estaba guardada esta hoja donde ella justamente lo que decía era eso, ¿no? Como que se dio cuenta que lo importante no era ser una gran actriz, sino que ella iba a ser una gran actriz en tanto fuese una gran persona, ¿no? Entonces, ¿cómo es cambia el foco de hacia qué era lo que tenía que trabajar, ¿no? Habla mucho del autoconocimiento y de ayudar a los demás en la búsqueda de los otros, en el camino de los otros. Y eso es algo que emociona mucho a todos los entrevistados, que salen un poco de, como decía un poco Iván Steinhardt la otra vez que presentaba la película, cómo estos grandes maestros se salen del rol de maestros y se ponen en la piel de estudiantes, ¿no? De alumnos, de jóvenes de vuelta, que hablan de su maestra con ese amor, y cómo de alguna manera ella los hizo quizás, les marcó un camino en su vida. No solo, como te decía, no solo profesional.
Una película necesaria. Eddie Krila, maestra de actores, dirigida por Luciana Murujosa, hoy aquí presente en la escena virtual. Aprovechamos en esta audición también para mencionar las próximas funciones de un espectáculo cinematográfico altamente recomendable.
Cómo no. Se va a dar el jueves 2 y jueves 9 a las 20 horas en el Cultural San Martín y el martes 7 a las 19 en el Cine Cosmos. Esas son las últimas funciones en la Capital Federal.
Allí estaremos. Aprovecho entonces ahora para saludar, para convocarlo a usted, persona oyente, que continúe escuchando aquí Radio Amadeus. Segunda convocatoria es el próximo programa. Aquí está llegando ya la gente que en esta interesante tarde nos permite mantenernos en vilo con el arte, la cultura, la comunicación. Muchas gracias, Luciana, por tu visita.
Muchas gracias por esta hermosa charla.
Gracias. Y lo convoco para el próximo miércoles en la escena virtual. Osvaldo Andreoli le decía buena semana, porque mientras hay un contacto entre los sueños y la vida, todo va bien.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los esperamos el próximo miércoles a las 18:00.